Padres a todos, vamos a orar lo primero. Padre, te damos gracias en esta tarde por el privilegio tan grande que tenemos de podernos reunir juntos en armonía, formando cuerpo. Abre cada corazón aquí hoy, Señor, que podamos ser honestos, transparentes, individualmente contigo. Señor, tú eres un Dios personal. Tú eres el protagonista mío, el protagonista vuestro, por nombre y nos conoces, y te has acercado, Señor, has salido al encuentro para hacer grandes cosas con nosotros. Al menos son tus planes, Padre. En esta tarde nos ponemos delante de ti, Señor. Úsame, Padre, para dar gloria a Jesucristo. Espíritu Santo, te pido que sea uno contigo, trayendo gloria a Jesucristo. Que sea nuestro anhelo, Padre, en esta tarde, traer gloria a Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues esta tarde voy a dar una clase de historia. Y entonces, para dar una clase de historia, primero voy a definir lo que la Real Academia de la Lengua define como historia. Historia dice que es narración y exposición de los acontecimientos pasados, dignos de memoria, sean públicos o privados. También otra definición dice, conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos, etcétera, de un pueblo o una nación. También otra definición dice, conjunto de los acontecimientos ocurridos a una persona a lo largo de su vida o en un periodo de ella. Estamos ya en el siglo XX, y quién iba a decirlo, que llegáramos algunos. En 1969 el hombre por primera vez pisó la luna, en el 1953 subió al Everest, al techo más alto que tenemos en la Tierra, y son grandes logros, pero en 1939 al 45 fue la Segunda Guerra Mundial, en el 36 al 39 fue la Guerra Civil Española, y eso es una vergüenza. En el 26 nació John Logie Baird, que descubre y hace los primeros ensayos sobre la televisión. En el 14 es la Primera Guerra Mundial, en el 16 nace Camilo José Cela. En el 903 los hermanos Bridge más o menos empiezan con los primeros ensayos de la luz. Y a través de la luz viene el teléfono, radio, televisión, grandes avances en los transportes. Pero es curioso que en 20 siglos hacia atrás, solamente en este siglo, tenemos luz, con todo lo que nos cuesta imaginar. Y hoy vamos a ir viajando hacia atrás en la historia y vamos a ir empezando a decir, no, es que en el 64 es cuando ya vino el agua. Y en el más atrás me acuerdo de que tenía el teléfono, pero más atrás ni siquiera teníamos luz. Y hay que ir imaginando la historia e irnos introduciendo en ella, sabiendo que las comodidades quizás Y la ciencia ha avanzado tanto, pero ha sido en lo último de este siglo. Seguimos en la clase de historia, y en el 1895 un tal Lumière inventa el cine. En 1889 Eiffel, Alexander, construye la Torre Eiffel por una exposición. En 1889 nace también un señor que se llama Hitler, y también uno que se llama Chaplin. Qué contradicción entre ellos. A mí me gusta más Chaplin. En 1879 nace Einstein, y todo le conocemos por la teoría de la relatividad. En el siglo XVIII se inventa el telégrafo, y un tal Benjamin Franklin inventa el pararrayos en 1752. En 1746 nace Goya, que parece ser que pintaba muy bien, ya se lo decía el profesor. En 1700 está la separación de Portugal, también está el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. En el siglo XVII nace un tal Voltaire, en 1694, y también alguien que compone las cuatro estaciones, que es violinista muy bueno, que es Vivaldi. En el siglo XVI, un gran siglo, nace Lope de Vega, Velázquez, Shakespeare, Fray Luis de León, Calvino, Miguel de Cervantes, Juan de Herrera, que construyó el Escorial, también el Puente de Segovia y la fachada del Alcázar. En el siglo XV, Isabel y Fernando se juntan en matrimonio y juntan los reinos de Aragón y Castilla. En 1492 potencian que Colón pueda salir con tres naves y él sale rumbo a descubrir el Nuevo Mundo y descubre América. San Ignacio de Loyola nace en 1491, Lutero, el iniciador de la Reforma en 1482-83, también sale otro que es bastante famoso, Leonardo da Vinci, que era pintor, escultor, arquitecto, científico, escritor, y nace en 1452 y muere en 1519. En el siglo XIV está Tirso de Molina, la calle, que yo creía que solamente era una calle. Pero aquí lo bueno que tenemos es que a veces vemos las cosas y jamás se nos ocurre pensar de dónde vienen. Es lo que ha ocurrido hoy y está ocurriendo cada vez a pasos más agigantados. Nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de la experiencia que tienen los antecesores y damos más crédito a la ciencia. Y nos olvidamos de que las cosas están porque hay alguien detrás que ha estado investigando sobre ellas. No es que estos autores, en la mayoría, inventaran él o se dieran todo el crédito de la electricidad. Es que antes de él hubo muchos investigadores perfeccionándolo. Y ese trata de un trabajo en común. Gracias. Seguimos hacia atrás, en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, un teólogo que nace en 1225 y muere en 1274, planteó las relaciones entre filosofía y teología, entre la razón y la fe. En el siglo XII se recuperan las ciudades de Cuenca, Zaragoza, Lérida, Tortosa. ¿Por qué? Porque en el siglo XI, cuando empiezan las cruzadas, y hay una lucha para expulsar de Palestina a los musulmanes, pero también se inicia la reconquista y se recuperan ciudades como Toledo y Huesca. En el siglo X se establece el califato de Córdoba por Abderramán III en el 929 y hay un dominio musulmán que va a durar 3 siglos y vemos el ejemplo que en Toledo vivieron las 3 culturas y parece ser que sin dañarse demasiado. Y podemos seguir hacia atrás y un tal Leovigildo en Toledo quiere hacer una especie de pacto de fusión entre los invasores. Había 200.000 visigodos y unos 6 o 7 millones de hispanorromanos. Más hacia atrás tenemos también la invasión en el 409 de los bárbaros, que entran los suevos, los vándalos y los alanos, y en el 411 entran los visigodos. Aquí entró, como veis, todo el mundo. Éramos muy hospitalarios. Hay una traducción en el siglo IV de la Biblia por un tal obispo Ulfilas, que era de la orden germánica. Y en el siglo II, en el 121, nace un tal Ptolomeo, Claudio, que era astrónomo, matemático, físico y egipcio. También está el emperador Marco Aurelio, en el 121 al 180 después de Cristo. Ya vamos llegando al siglo que nos interesa, y ahora voy a pedir un poco de imaginación, como siempre digo, y la idea es que vamos a poder en esta tarde ir hacia atrás y meternos en lo que nos interesa, que es en la historia que a nosotros nos interesa entrar. Y cuando vemos en el siglo, y ya estamos mirando casa por casa, porque hoy podemos hacerlo, estoy viendo ahora a un tal Clemente de Roma, a Ignacio de Antioquía, a Policarpo de Esmirna, Hermas de Roma, Jerónimo, Clemente de Roma. ¿Y sabéis lo que están haciendo? Están siendo los que luchan en contra de movimientos que quieren apagar lo que ha ocurrido un siglo antes, ya 50 o 70 o 80 años después que hubiera venido Cristo. Ellos se dedican a escribir cartas a las iglesias que les han dejado sus antecesores, los apóstoles, para decir que es necesario crear credos, que son varas de medir, que son un canon que pone esto sí es de Dios, pero esto no es de Dios, y es necesario, porque en esos siglos también estoy viendo que hay un movimiento de ebonistas, que son costumbres judías que imponen la observación de la ley, y es monoteísmo, es como un emblema de ellos, su nacionalidad, presumían de ella hasta tal punto de no abrir la puerta a los otros cristianos. Diferenciaban su religión y diferenciaban su legalismo, su manera de actuar delante de Dios. Tenían temor de adorar a Cristo. Pero por otro lado también puedo ver que hay docetismos, el movimiento docetista, y era una herejía gentil. Era un enfoque griego, más bien creían que era un Dios lejano, un Dios que no intervenía, que estaba desinteresado de las personas, que era muy perfecto, demasiado perfecto para mezclarse con el ser humano, que somos tan imperfectos. En eso sí tenían razón. No había debilidad en él, era demasiado perfecto, pero tan perfecto que no podía contactar con nosotros. Había otro movimiento de los gnósticos, era parte de la vieja concepción griega, Dios era trascendente e impasible, combina distintas religiones y mitos. También hay cristianos que intentan defender intelectualmente con términos e ideas metafísicas y cosmológicas su fe en Dios. La salvación para ellos no se alcanza por fe, sino por conocimiento, la gnosis, y es Cristo es el que puede traer el nivel de conocimiento que ellos necesitan para ser salvos. Estaban también los monarquianos, estaban los dinámicos, Jesús era una energía, una emoción de Dios, estaban los sabelianismo, que era que Dios jugaba tres distintos papeles, como creador, como hijo y también como Espíritu Santo. Era una trinidad económica, era una trinidad bastante barata, no le costaba ningún sacrificio a Dios. Y es aquí, en este contexto, donde vemos Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se calcula que desde el siglo, en el primer siglo, en el año 70 hasta el 110 prácticamente, es cuando se dan a conocer los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene las cartas, que ya se estaban tramitando entre iglesias, pero que llega un momento que viene tantos movimientos de cristianos que son más bien convertidos recién y no tienen ninguna formación, cristianos que son muy legalistas, personas que no tienen nada que ver con ningún tipo de raíz cristiana y han venido de adorar a otros dioses, y personas que son demasiado intelectuales. Menuda mezcla, y lo vemos en Corintio. Pero es a esto por qué vemos tanta importancia cuando decimos, ¿por qué Juan dice estas cosas? En capítulo 2, versículo 22, dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En el capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Al final del siglo II, un tal Ignacio de Esmirna escribe una carta a otra iglesia y habla de que es necesario unificar criterios para que no haya abusos dentro de las iglesias, para que haya una norma donde todos puedan mirar y decir, eso es lo verdadero. Y estamos hablando del siglo I. Es muy fácil pensar y decir, pues en el siglo I qué reciente estaba la venida del Señor. Seguramente que rezumaban de su poder, de todo lo que se había hablado. La mayoría sí. En la mayoría de la gente sí había arraigado y los 12 apóstoles habían hecho discípulos y habían colocado a su vez ministros como obispos, diáconos, y Pablo lo vemos que le escribe a Timoteo y Timoteo lo pasa a los líderes de la iglesia y esos líderes a su vez a otros. Pablo lo llama el depósito, lo llama transmite bien el depósito, transmite bien lo que hemos recibido de la fuente, lo verdadero. No dejes intimidarte en lo que tú des, porque entonces cambiarás la historia. Los rabinos a sus hijos decían, cuida, hijo mío, de aprender exactamente de memoria esto. El Pentateuco de memoria, cantando. Imaginaros a un niño todos los días cantando en su casa el Pentateuco. Y su madre corrigiéndolo, claro, o su padre. Y dice, cuida de no cambiar una tilde, porque entonces cambiarás toda la historia. Así es de importante la palabra. Hay un canon que dura y va a durar hasta el siglo III, y lo que vemos ahora como Nuevo Testamento, que lo vemos impreso, vamos a la librería, tamaño grande, letra grande, tamaño pequeño para los que ven bien, letras de oro, letras rojas de lo que habló Jesucristo. Maravilloso. Concordancia, oye, esto Pedro lo dice porque lo saca de aquí, de Natanael, o aquí, ah, no, le saco de aquí. Vemos las concordancias, materiales de estudio, palabras de dónde vinieron. Es maravilloso lo que tenemos hoy día. En el primer siglo, imaginaros en el 70, que interrumpe Tito con el pueblo romano y destruye toda Jerusalén y el templo, y tienen que salir a bandadas fuera, porque los cristianos no eran, vamos a la iglesia y a reunirnos y a intentar tener clases bíblicas y a intentar desarrollar lo que hemos recibido. No, les toca vivir 40 años en una persecución atroz. En el 86 hay otra revuelta y otra vez vuelven a Jerusalén. Y tienen otra vez que ser esparcidos. Y ya en Jerusalén, en el 86, apenas hay un foco cristiano auténtico. Pero sí, va a ser Roma y va a ser Antioquía y va a ser algunos puntos donde va a acoger y arraigar fuertemente, o en Alejandría, el cristianismo verdadero. Como decía, Ignacio de Esmirna escribe una carta y se le ocurre decir Iglesia Católica, dándole un concepto de Iglesia Universal. Significaba que la Iglesia, que se estaba extendiendo porque había sido a la fuerza, yo pienso que Dios a veces hace las cosas a la fuerza, porque nosotros no reaccionamos o no actuamos, y a ellos les ha sacado por una guerra y por unas persecuciones fuera de Jerusalén. Y a donde van, van llevando el depósito, van llevando lo que ellos creen. Pero en esta carta se le ocurre decir católica, para darle un contexto de Iglesia Universal, de darle un contexto de la Iglesia común que ellos tienen. Fortalecer, esto va a fortalecer el poder de los obispos, que van a tomar más fuerza, y hace que haya una separación de las doctrinas que estaban combatiendo con lo que era el parecer de la Iglesia Universal, de la Iglesia común que ellos tenían. Más adelante se malinterpreta este término y todos sabemos la historia y ahí ya no me meto. Pero también hay otra cosa importante. Y es que ante ellos todavía no son fuertes. Ellos tienen por encima que dar cuentas a un gobierno romano que es más poderoso que lo que es el movimiento de iglesia o el movimiento como una institución religiosa. Eso no va a llegar hasta que se convierta a Constantino en el 300 y pico, pero de alguna manera los romanos exigen a ellos que se definan. No puede haber esta iglesia que hace esto y esta iglesia que hace esto. Ellos necesitan mostrar al pueblo romano que tienen sus maneras y sus formas y tienen un orden establecido, y eso es lo que ellos necesitan poner delante del gobierno, o sea que también en ese sentido tienen mayor presión. Pero estamos en el siglo I, y antes del siglo, nos pasamos la parte donde está Jesús, que ahora llegaremos a ella, vemos que Dios también ha preparado de antemano. Ha habido 4 siglos de silencio prácticamente, donde la Iglesia no ha tenido contacto, como antes, con profetas ungidos de Dios, no ha tenido contacto con gente que ha tenido una revelación directa para poner avisos al pueblo. Ha habido 400 años de silencio. Pero antes, en el 356 a.C., un tal Alejandro Magno ha establecido un gobierno mundial, ha hecho una conquista tremenda. Y lo que hace este hombre, bastante inteligente, dice que va a haber una unidad cultural entre todos los pueblos que ha conquistado, entre todas las naciones, pone una unidad cultural, pone puntos en común para todos los pueblos conquistados, proclama un mismo idioma para todas las naciones, que es el griego, que es como si fuera ahora el inglés, muy extendido por todos los lados. Establece también ilusiones comunes y para ello pone templos donde se puedan hacer sus cultos, los griegos o los judíos o los que, de la religión que sea. También pone estadios deportivos para que la gente se entretenga, y últimamente en las campañas también nos viene muy bien para desviar la atención. No me meto ahí. Surge el helenismo hasta el 31 a.C. Y ahora vamos a ver Filipenses capítulo 2. En este contexto, ya hemos ido a la historia, Ahora volvemos otra vez un poco hacia adelante. Filipenses capítulo 2. Versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El cual, siendo igual a Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hebreos 1, no vamos ahí. Os la he repetido yo creo cada vez que predico porque me encanta. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, por los Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Joel, Nahum, Abacú, Zacarías, Malaquías, ha hablado tantas veces, ha intervenido tanto, ha querido ir tanto tiempo paralelo a nuestra historia, ha querido interrumpir esa historia humana, que a veces la vemos tan lineal, pero la historia es tan difícil de concretar, se nos va de las manos, se nos va de las manos. Ahora hemos tratado un poco en plan lineal, pero hay tantas historias, a nivel social, a nivel religioso, a nivel político. Ha habido tanta gente en tantos sitios, ha nacido tanta gente anónima la mayoría, y hasta los dos últimos siglos prácticamente, si miramos hacia atrás, no tenemos información de nada, porque no había nada casi escrito. Fue en el 1500 cuando prácticamente Gutenberg inventó la imprenta. Entonces tenían que escribir la información en manuscritos, escribirlo, y casi nadie sabía ni leer ni escribir. Era un mundo bastante ignorante, si miramos muy hacia atrás. Es aquí donde Dios quiere interrumpir la historia. Ahora, Él ha querido hacia atrás, porque dice la Escritura, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero miramos, ¿por qué dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Y no dice el Dios de los patriarcas. Los llama por nombre, porque es un Dios personal. Y eso me encanta. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de Nuria, de Antonio, de Maribel, que si no coge envidia, de Dorita. Es el Dios personal, es mi Dios, es el Dios de Flores. Él quiso interrumpir en la historia, Él quiso decir, yo quiero presentar a mi hijo, para que esa historia, que veo que es tremendo lo que el ser humano, desde que yo lo creé, lo que ha hecho con la historia. ¿Y qué hacemos con nuestra historia? Eso es lo que yo me pregunto, ¿qué hago con mi historia? ¿Quiero, al fin y al cabo, influir? Cuando decimos el término, vamos a hacer historia. ¿Verdaderamente lo creemos que podemos hacer historia? ¿Eres historia o vas a hacer historia, al menos en tu familia, al menos en tus amigos? ¿Hasta qué punto vas a repercutir con tu historia? Él dijo, ha hablado muchas veces, ha hablado de muchas maneras, ha utilizado mucha gente, muchos profetas, muchos mártires en esa época. Nerón quiso echar la culpa a los cristianos por lo que él había hecho, desviar la culpa de él, y lo hizo hasta un espectáculo. Era un espectáculo para los romanos, cómo ver martirizaban a los cristianos, y ellos a veces salían cantando. Mucha gente hizo historia, pero hizo historia delante de Dios. Eso es la mejor historia que nosotros podemos hacer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora en este tiempo, nos habla por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo. Él se despojó, no escatimó la condición de Dios, no le importó. Ahora baja y se hace hombre. Y vamos a mirar, a ver, estoy en Carlomagno, voy por la historia, aquí un momento, Lucas, vamos a Lucas. Y estoy viendo aquí dos novios. Aquí hay dos novios. Sí, ahí los veo. Uno se llama José y el otro se llama María. Y están comprometiéndose. Y quieren casarse. Y de repente, vemos en Lucas, en el capítulo 1, 26, dice, al sexto mes, El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, curioso, se turbó no por su aspecto, por sus palabras, es curioso. A veces, dice la Biblia, hospedamos ángeles. Los ángeles no pasan tan desapercibidos, los vemos a veces con las alas estas que nos los colocan. No, un ángel es el que hace la voluntad de Dios. Y a veces, seguramente, y he oído testimonios, han pasado desapercibidos. Ella dijo, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María, dijo el ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Qué tremendo! La interrupción en la historia de una persona que llama una vez más por nombre, María. ¿Cómo lo sabe el ángel? Por nombre la llama, María. Has hallado gracia. Has hallado gracia. El Dios personal manda a un ángel para enfrentar a una persona, ponerse delante de una persona y decirle, salve, muy favorecida, has hallado gracia. Y también sabe el nombre de José y le llama por nombre. Y también vemos crónicas. ¿Quieres entretenerte un poco? Apréndete de memoria todos los nombres que aparecen en crónicas. Cuando vemos las genealogías y decimos, ¿pero por qué tanto nombre? Yo voy a sacar estos capítulos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Es un Dios personal. Y le encanta que aquí figuren nombres. 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 Personal. Es el Dios de Abraham. Es el Dios de Isaac. Es el Dios de Jacob. Es el nombre mío también el que figura. Es mi Dios. Es un Dios personal. Ahora nos entrega al Hijo. María se queda atónita. Y de repente va a visitar a Elizabeth. Elizabeth, que era estéril, da a luz un hijo. Delante de María pone cosas tremendas, porque María va a pasar algo, que es ver a su hijo crecer, y a ver a su hijo en ministerio, y ver a su hijo morir. Por eso le dice, la que estaba estéril ha dado a luz, porque hay algo imposible para Dios. Este es el reto que pongo delante de ti. Antes de que veas cosas tremendas, yo quiero ponerme delante de ti, a través de un ángel y decirte, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. A veces no entendemos. Han hecho abusos enormes de María. Han sacado doctrinas de María. Y lo único que María era una persona que obedeció, llena de gracia. Y dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero obedeció. Y tuvo que pasar consecuencias tremendas. Y lo vamos a ver muy por encima. En el 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grande cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. Y los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham, y su descendencia será para siempre. María sabía la historia. María era judía, y como judía sabía lo que esto decía. No el Nuevo Testamento, pero sí hacia atrás. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a ir a Primera de Samuel. Hay una mujer que se llama Ana. Era estéril. Una tal Penina, que era mujer con ella, se reía de ella porque ella había dado luz a hijos delante del marido. Y ella se angustiaba, y se angustiaba, y se angustiaba. Y va al templo, y lo único que hace, yo sé que esto es imposible. Hay que tener agallas, hay que ser muy valiente para ir con una esterilidad, que encima en el Antiguo Testamento estéril era algo que era algo conocido como maldito o como un castigo. A veces se veía así. Iba delante de Dios y se pone a clamar porque cambie esa esterilidad. Elí, que es el pastor en funciones en aquella época, que no ha sabido disciplinar a sus hijos, la toma como ebria, quizás porque no estaba acostumbrado a clamar como Dios puso a Ana que clamara. Y después, cuando Dios se lo concede, dice en el 26, ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando al Señor. Por este niño oraba. Ahora se lo presenta. Este es el fruto del cambio de mi esterilidad. Lo que era imposible ha sido posible. Yo era estéril, sí, pero el poderoso se acordó de mí. El poderoso se ha acordado de mí. El poderoso se ha hecho personal y ha atendido a una estéril. La mayoría se burlaban de mí. La mayoría me consideraban inútil. Pero para Dios, nada hay imposible. El Dios personal se acercó a una necesidad de una mujer que clamó. Y dice, por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva, será del Señor. Y adoró allí al Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda actitud! Pedir y clamar por algo que anhela tanto, y luego tener tanta valentía para poder decir, ahora que tú me lo has dado, yo te lo entrego a ti, todos los días de su vida. Y ya vemos la vida de Samuel, como juez lo que hizo, y la importancia que tiene para la historia del pueblo de Israel. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandezas y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor. Y a Él toca el pesar las naciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará al poderoso de su ungido. Ella ya está profetizando. Ella ya está mirando hacia el ungido, que va a ser Jesús. Todos en el Antiguo Testamento lo hemos dejado en el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus. José llega a Egipto, le vende a sus hermanos, Dios le da favor, se hace fuerte, le pone como número uno el faraón, les previene del hambre en esa época, se hacen grandes, enormes los egipcios, dicen, ¿qué pasará aquí? Y les hacen esclavos. Se hacen esclavos y Dios se acuerda de ese pueblo y utiliza a Moisés, un tartamudo, para sacar al pueblo. Vemos las plagas, salen, van al desierto, al monte Sinaí, reciben la ley, siguen, mueren en el desierto muchos porque hay desobediencia, llegan hasta casi el límite y Dios llama a Moisés. Josué toma el relevo, les introduce en la tierra. No conquistan casi nada, excepto, bueno, una parte, pero no toda. Eso va en contra de ellos porque se vuelven como aguijón para ellos y empiezan los jueces a gobernar, jueces buenos, jueces malos. Cuando son desobedientes, Dios aparta su mano y les va mal. Cuando son obedientes, se acuerda otra vez Dios y les va bien. Samuel empieza a gobernar, y a tener mucha influencia, y a través de él Dios usa, porque le han pedido rey cuando Dios era su rey. Ahora quieren un rey real, como las otras naciones. Es que no tenemos un rey como tienen las ciudades de estado que tenemos alrededor. Y por Dios, que no quiere él, pero por obediencia a ellos, se lo da, y le da a Saúl. Y al principio empieza bien. Y un frío en principio, y eso te lo digo a ti, no asegura un buen final en la vida de Dios. Desobedece, Dios le destituye, aparece David, y él conforme al corazón de Dios. Y empieza David, y al final pasa lo que pasa con Urías, es capaz hasta de matar. Cuando vimos Dios, el corazón de David, hablamos del principio de David, no el final, porque el final pasó, aunque luego se arrepiente, sigue siendo humano y conoce a Dios. Dios le quita al primer hijo, luego le da a Salomón. Salomón también empieza bien, termina mal. Pero por amor a David, no rompe en la época de Salomón el gobierno. Va a ser con su hijo Jeroboán. Y también hay la separación, las tribus del norte por un lado y las tribus del sur por otra. Como hay otra vez guerras hasta entre ellos, entre la propia sangre, Dios les destituye. Y hasta llega un momento donde les lleva al exilio. 70 años, como ya había profetizado. Pasa el tiempo, vuelven del exilio, restituyen el templo, viene otra vez la restitución del templo, y al rato, otra vez Nabucodonosor lo vuelve a destruir, otra vez separación, y se va dispersando, y ya no se sabe más de las tribus. Y luego llega 400 años de silencio, y viene Carlomagno conquistando, y ahí aparece Lucas. En este momento de la historia, donde vemos que María, apoyándose en la Escritura, reconociendo, digamos, ella como mujer, dice, para mí Ana es alguien a quien seguir. Y es tremendo cómo ella canta y agradece lo que Dios ha hecho en ella. Pero la historia es importante. Y vemos en Lucas, y menos mal que Dios, sabiendo cómo somos, mejor que nadie, no nos dijo cómo vivía María, ni las costumbres que tenía, porque si no la hubieran sacado ya coplas. No nos dijo cómo vivía José, ni qué hacían en los ratos de ocio, porque si no lo hubiéramos puesto todos a ver, dame el vestido como hacía José, lo que hacía José, la doctrina de José. Y menos mal que no nos dijo cómo vivía Jesús en la juventud, porque si no hubiéramos hecho 20.000 doctrinas también. Menos mal. Simplemente nos dice que crecía en el 66, y todos los que le oían lo guardaban, en el 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Eso es lo que nos dice de la etapa primera de Jesús. También en el antes hay una celebración de la Pascua, José y María le llevan, y de repente cuando vuelven dicen, ¿dónde está el niño? Como padre y madre, claro que se preocupan, van y le descubren allí. En el 59 dice, y aconteció al octavo día, vinieron para circuncidar al niño. Que me estoy confundiendo, es una página más. En el 2, capítulo 2, 45 dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Ellos, la madre le pregunta, pero estábamos preocupados, y ya Jesús le dice a la madre, tranquila, no tengáis temor, es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre. Más adelante, María, y lo vamos a poner una María como madre, como humana que era. María, cuando empieza el ministerio Jesús, hay un momento donde ella se acerca con sus hermanos, porque ve, después me imagino lo que habría oído, pero sus hermanos no creían en Jesús como Mesías. y le quiere rescatar, se le quiere llevar a casa. Y Jesús otra vez le dice: el que hace la voluntad de mi Padre y la cumple, este es mi madre y estos son mis hermanos. Él está poniendo los límites donde están. Y yo me imagino a María diciendo: yo no entiendo. Ella ha rumiado tanto, ha visto cómo se le ha aparecido un ángel, ha visto cómo lo vemos. María, como judía, hacían tres cosas, tres rituales. Uno era la circuncisión del niño a los 8 días, otro era la presentación del niño. Y en esa presentación, un tal Simeón, que era un señor ya bastante mayor, este Simeón había pedido al Señor una cosa: que antes que yo muera, quiero ver al Redentor. Y también es tremendo, ¿por qué? Porque había 400 años de silencio, y este, que no ha visto ninguna cosa como antes acontecer, él ha pedido algo, dice, que yo antes de que muera, quiero ver al Redentor. Y de repente le llevan al niño, y él sabe, porque también dice que el Espíritu Santo se lo había confirmado a él, que lo iba a pasar, que iba a pasar, y él estaba seguro. En el 28, capítulo 2, versículo 28, dice: y él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Él está hablando de sí. Yo me imagino a Simeón, después de tantos años, ya era más viejo que yo que sé. Él ha visto como, sí, me lo ha prometido, el Espíritu Santo me lo ha prometido. Y de repente aparecen con un niño y él ve que él es el Redentor. ¿Qué haría Simeón con un niño así? Bueno, si la madre dicen que ese era guapo, ¿qué diríamos de Jesús? Qué privilegio cogerle en brazos a Jesús y ver que encima es el Redentor. Seguro, aquí no lo pone, pero yo estoy convencido. Aquí no lo dice, pero yo estoy convencido que Simeón lloró. Porque era la confirmación de Dios. Era la confirmación de Dios. Simeón, tienes un Dios personal. Tú has clamado a mí que antes de que muera, tú ibas a ver al Redentor. Yo te he hecho caso, porque yo soy un Dios personal, que yo te escucho. Y él dice: porque has visto mis ojos, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Esto, él está viendo al Mesías, él está viendo la respuesta a tantos años de silencio, él está viendo que es luz para salvación, no solo de él, es de todos los patriarcas, de todos los que han apuntado hacia allá con las promesas, que va a venir el Mesías, que va a venir el Mesías, que va a venir el Mesías, y muchos han muerto deseándolo, como dice Hebreos, pero no cumpliéndoselo. Ahora a él se le cumple y lo tiene la posibilidad, a través del Espíritu Santo, de profetizar sobre este niño. Y mira lo que profetiza. En el 35, en el 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados de los pensamientos de muchos corazones. No es ella la importante. Ella es una sierva, es un instrumento útil en las manos de Dios. Pero llegará un momento donde va a ver a su hijo morir. Y va a estar delante de la cruz, llorando, viendo a su hijo en la cruz, muriendo por toda la humanidad. Y ella está bloqueada, ella no puede entender. El Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo me dijo que él, habrá algo para él imposible. Pero como madre se aferra a tener un hijo a su lado, y ya ha querido ir a por él, nunca intervino en su ministerio María. Pero luego al final, cuando está muriendo Jesús, le ve a Juan, el discípulo amado, y dice: madre, aquí a tu hijo, hijo, aquí a tu madre. Los junta, quiere proteger también a su madre. María está luego orando con los demás. Y luego, seguramente, no lo dice la Escritura, pero seguramente entendió por fin el significado de su hijo. Y ahí se gozó, ¿cuánto se gozó? Ver que su hijo verdaderamente era grande, mucho más grande de lo que su mente podía imaginar. Pero yo me imagino a Pedro llorando, a Juan llorando, a María llorando y diciendo: Dios mío, has estado 3 años con nosotros, has hecho maravillas,
tú eras nuestro Redentor, yo el Espíritu Santo, Pedro diciendo, yo lo he reconocido, que tú eras el Mesías. Y de repente el Mesías, el que ha dado sentido a todos nuestros patriarcas, a todos los que han antecedido a nosotros, ahora muere. ¿Dónde van nuestras ilusiones? Unos salen huyendo, otros se dispersan, otros le siguen de cerca. Pero cuando le ven crucificado, ¿dónde fueron sus esperanzas? Yo me imagino tan tremendas, qué noches pasaron. Y la Biblia habla y dice, el grano de trigo tiene que morir. Tiene que morir. Aquí tengo semillas que no, vuestro ojo, los más linces, lo veis, o lo creéis, son semillas de pimiento, porque ayer hicimos en casa algo con pimiento y yo guardé estas semillas. Pero la Biblia habla una cosa muy grande. El grano de trigo tiene que morir. Pero no es solamente así. A veces pensamos, qué bonito, el grano de trigo tiene que morir. Pero es diferente cuando decimos, el grano Jesucristo tiene que morir. ¿Pero para qué? Dijeron ellos. No podemos entender. Yo no puedo entender. Yo no puedo entender, pero así existe. Las cosas visibles que nos ha puesto Dios en la vida. Yo lo sé que si esto, cojo, lo planto en tierra, espero unos días, lo riego, lo cuido, de repente no me sale otra cosa así, que sería lo más normal. Es que empiezas a subir una semilla. Y empieza a subir una planta. Y empieza a dar fruto de esto. Me pongo algo que es semilla de naranja y aparece un naranjo. Pongo una semilla de manzana y aparece un manzano. Eso es increíble. No nos podemos entender. Lo vemos como algo... ¡Bah! ¡Qué fácil! No es fácil. Es un milagro. Un milagro hecho por Dios. Para que nos demos cuenta del gran milagro. Y es que el hombre, si quiere producir, tiene que morir. ¡Tenemos que morir! Eso es el Evangelio. No hay otra cosa. Yo tengo que morir. ¿Me quiero defender? ¡Claro que me quiero defender! ¿Quiero poner una pie en la tierra y decir, ¡ay no, por favor, que pueda vivir con esta parte! Y a ver si puedo bendecir en estos días. Y que me den más, y más, y más, y más. Pero es que si quiero llevar fruto, ¡tengo que morir! Y a nadie le gustó ver al hijo clavado en la cruz, porque era maldito. Y a la madre le decía, ¡ah, tu hijo, mírale el Mesías! ¡Ha muerto! ¡Mírale, que se levante ahora! Decían muchos, ¿qué es para nosotros, Jesús? ¿Qué es para nosotros? ¡Tenía que morir! Y hoy se mofan. Dicen los cristianos, ¿qué es eso? ¡Bah! ¡Es una religión más! No es una religión más. No es una religión más. Es algo tremendo. Está inyectado por el poder del Espíritu Santo. Que está inyectado por el poder del Todopoderoso, que quiso interrumpir nuestra historia, que quiso decir, ¡Flores! En 1988, en Ciudad Real. 1900, sí, lo he dicho bien. 1988, en Ciudad Real. Alguien se me presentó y me habló y me dijo, yo soy tu Dios, el que tú has estado buscando. Yo quiero cambiar tu historia. ¿Me dejas? Y yo dije, claro que sí. Claro que sí. Cámbiame. Yo lo necesito, yo lo necesito. La semilla en la tierra, pasan unos días, resucita, resucita la vida. Enterramos la muerte, resucita la vida, resucita la vida. No pongas en tan poco tu vida, no pongas en tan poco tu vida. Tú eres una semilla que lleva tanto poder como lleva esto, la capacidad para transformarte en el Hijo de Dios. Porque tú quieres morir y decir, Señor, yo quiero morir a mí mismo, yo quiero que tú me entierres en tus manos, que tú me trates como buen alfarero, pero que aparezca el que necesita aparecer, el que da gloria a Dios, no el que habla de flores y le pone en eminencia para que todos le vean y digan, ¡wow, qué maravilla! No. ¿Quieres ser alguien? Levanta el nombre de Jesús en alto. Con tu historia, con tu vida, con tu vida. Déjate tratar, déjate tratar. Mira lo asombroso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por la semilla preciosa. No se trata de doctrinas. Las doctrinas han salido desviándose en el primer siglo, en el segundo siglo, por aquí los católicos, por aquí que si los protestantes, que si aquí los pentecostales, aquí los fundamentalistas, cuántas doctrinas hacemos, pero no vemos lo importante, y es que necesitamos morir. Me da igual si tú levantas las manos o no, me da igual, tú tienes que morir, y yo tengo que morir. Esa es la religión, la pura, la sin mancha, y es la capacidad de entrega que yo tenga para ponerme delante de Dios a morir. Hoy día, a pasos agigantados van borrando toda huella de la historia. Desde hoy hasta ese siglo en el que hemos estado, es tan fácil borrar, tacharnos de estos tan locos, son fanáticos, los valores los cambian. El otro día lo hablábamos, hemos perdido el norte, hemos perdido el norte porque ya primero han borrado a Jesucristo y ya los principios, ya vemos, Él no ha venido en carne siquiera, ha sido un fantasma. Cada vez están minando más esto, lo que Él nos ha dado. Tú necesitas prepararte con todas tus fuerzas para que nadie te dejes arrebatar esto. Y esto dice una cosa importantísima.